hay una pregunta que me viene rondando desde hace semanas, y no porque sea nueva, sino porque cada vez que la digo en voz alta suena más incómoda. ¿Qué clase de cosa es un confidente que no tiene credencial, ni colegiatura, ni secreto profesional, ni un cuerpo que se canse? Y que, sin embargo, escucha a millones de personas describir su sufrimiento más íntimo a las 3 de la mañana. Durante un siglo exigimos que quien recibiera nuestra angustia hubiera sido examinado, hecho responsable de sus errores. Y de pronto, sin que nadie lo votara, sin que nadie lo designara, esa función la ocupa una máquina que predice la siguiente palabra: lo que me inquieta no es que la máquina exista. Es que en gran parte de América Latina, esa máquina sin licencia no le compite a un terapeuta. Lo reemplaza porque no hay terapeuta. Y eso me parece una decisión enorme que estamos tomando sin debatirla. Están escuchando Tertulia, la conversación sobre la IA pausada. Esta semana nos sentamos a hablar del chatbot como terapeuta no examinado. De cómo la conversación hispanoamericana pasó, en apenas 7 meses, del listicle navideño que recomendaba 5 aplicaciones para la depresión de fin de año, al titular que advierte que tu terapeuta de inteligencia artificial podría ser ilegal pronto. Vamos a hablar de un muerto que le puso nombre y edad a la palabra riesgo. De estudios firmados por las mismas empresas que venden el producto. Y sobre todo, de quién paga la factura cuando la promesa de cuidado sin fricción choca contra un cuerpo real. Pónganse cómodos. Esto va para largo y va despacio. Déjenme empezar por presentarlos, no por sus títulos, sino por lo que han estado masticando últimamente. A mi derecha tengo a alguien que ha estado leyendo de manera muy ancha sobre esto. Psicología, diseño de producto, hasta literatura sobre el duelo. ¿Qué te ha tenido despierta?
Lo que me tiene despierta es una contradicción que no he podido resolver. Llevo semanas leyendo testimonios de gente que dice, con toda honestidad, que un chatbot la ayudó a salir de un momento muy oscuro. Y al mismo tiempo leo el expediente de un adolescente de 14 años que se quitó la vida después de semanas conversando con una máquina que simulaba ser su personaje favorito. Las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y mi instinto, mi reflejo de querer ordenar el mundo en bueno o malo, no me sirve aquí. Eso me incomoda, y por eso vine.
A mi izquierda, alguien que cuando los demás decimos la máquina entiende, levanta la ceja y abre el capó para mostrarnos qué hay adentro.
Y muchas veces lo que hay adentro decepciona. Yo vengo con una obsesión muy concreta esta semana. Hay un estudio que muestra que estos modelos responden bien a una formulación de una pregunta sobre suicidio y de forma peligrosa a otra formulación casi idéntica. Cambias 3 palabras y la respuesta cambia de adecuada a riesgosa. Eso técnicamente tiene una explicación. No es magia, pero la explicación es justamente lo que debería quitarnos el sueño, no tranquilizarnos.
Lo vamos a desarmar, prometo. Más adelante en la mesa tengo a quien siempre nos trae el siglo, el canon, el antes de que esto pasara.
Y lo voy a traer, aunque me regañen por citar de más. Solo quiero anticipar algo. Hay una tentación de hablar de esto como si fuera un fenómeno completamente nuevo. No lo es. La pregunta de quién tiene derecho a escuchar el sufrimiento ajeno y bajo qué garantías es vieja. Tiene un siglo en su forma profesional moderna. Y mucho más si uno mira el confesionario al curandero al que escribía cartas. Lo nuevo no es la escucha sin garantía. Lo nuevo es la escala y el dueño.
Y, finalmente, una voz que en esta mesa hace una sola pregunta con una insistencia que agradezco. ¿Quién paga el costo de esto?
Esa es mi única pregunta, sí, y la voy a hacer de una forma específica desde el principio. No me interesa tanto si el chatbot es bueno o malo como herramienta. Me interesa por qué la única opción accesible para millones de personas en esta región es un sistema que ni siquiera su propio fabricante puede garantizar. Porque cuando algo gratuito y disponible reemplaza a algo caro y escaso, eso no es una elección individual, Es una decisión social que se tomó sin que nadie la tomara explícitamente.
Bien, entonces tracemos el fenómeno mismo, para el que llega fresco a esto. La columna de esta semana en nuestra propia publicación reconstruye un arco de 3 trimestres en la prensa hispanoamericana, de finales de 2024 al tercer trimestre de 2025, y la forma de ese arco es lo que me parece notable. Empezó como entusiasmo y terminó como alarma. ¿Alguien me ayuda a poner el punto de partida?
El punto de partida es casi tierno, en lo ingenuo. Diciembre de 2024, un diario económico mexicano publica algo así como «Deprimido por la Navidad», 5 herramientas de salud mental con inteligencia artificial. Sin ironía, como quien recomienda recetas para la cena de fin de año. La depresión estacional resuelta con una lista de aplicaciones que te instalas en 30 segundos. El marco completo es el del consumo, la herramienta que pruebas y descartas. Nadie hablaba de riesgo todavía. Se hablaba de disponibilidad, como si la disponibilidad fuera, en sí misma, la solución.
Y fíjate que la disponibilidad ahí ya operaba como un argumento moral encubierto. Si el psicólogo humano Cuesta tiene lista de espera, se va de vacaciones y la máquina no, entonces la máquina es supuestamente más democrática. Esa es la trampa. Convertir la escasez del cuidado humano en una virtud de la máquina. Lo barato se disfraza de lo justo.
Eso fue el primer trimestre. ¿Y cómo se mueve?
Se mueve rápido. Esa es la parte que me sorprende. Para principios de 2025, en Argentina, sale un perfil con un título que lo dice todo. Mi psicólogo es un robot. Y la prosa es casi devocional. Hablan de un compañero etéreo que jamás interrumpe y siempre encuentra las palabras certeras, eternamente disponible. Yo leo eso como tecnólogo y pienso 2 cosas a la vez. 1. Entiendo perfectamente por qué seduce. 2. Jamás interrumpe es exactamente el problema. Un buen terapeuta a veces te interrumpe, te frena. Te dice, espera, lo que acabas de decir no es verdad. La máquina que jamás interrumpe tampoco interrumpe la espiral de alguien que se está hundiendo.
Esa frase me persigue. Jamás interrumpe. Lo venden como la gran virtud y es la gran herida del diseño, porque la interrupción terapéutica no es grosería. Es cuidado. Es alguien que tiene el coraje de no validarte. Cuando validarte, te haría daño.
Y aquí déjenme meter una idea temprano, porque va a recorrer todo el episodio. Hay un pensador que describe estas aplicaciones diciendo que prometen facilitarnos la vida, pero no sirven para entender por qué hacemos lo que hacemos. El chatbot terapéutico es la forma más pura de esa promesa. Facilita el desahogo, pero no provee la comprensión. Responde a la pregunta cómo me siento y elude por completo la pregunta por qué me siento así. Y la terapia, en su versión examinada, en su versión seria, existe precisamente para abrir esa segunda pregunta. No para cerrarla con una frase amable.
Esa distinción me parece central. Desahogo no es comprensión.
No lo es. Y conviene no confundirlas, porque el desahogo se siente bien. El desahogo da alivio inmediato. Por eso es tan vendible. La comprensión, en cambio, muchas veces empeora las cosas antes de mejorarlas. Te obliga a mirar lo que no querías mirar. Ninguna máquina optimizada para que sigas usándola te va a llevar voluntariamente al lugar incómodo. La optimizan para el alivio porque el alivio retiene.
Eso es literalmente cierto a nivel de incentivo de producto. El objetivo de la mayoría de estas aplicaciones es la retención, tiempo de uso, frecuencia de sesión. Un terapeuta humano tiene como meta, en teoría, que dejes de necesitarlo. El alta es el éxito. ¿Cuál de estas aplicaciones tiene como métrica de éxito que dejes de usarla? Ninguna. El modelo de negocio y el objetivo terapéutico apuntan en direcciones opuestas.
Ahí está el primer costo escondido. Y todavía no hemos hablado de muertos.
Lleguemos a eso, pero primero quiero terminar de dibujar el arco, porque me parece que su forma importa. ¿Dónde está el punto medio?
El punto medio es donde el péndulo se equilibra. Segundo trimestre de 2025. Un diario español, todavía publica la versión gerencial, conciliadora, las tendencias que van a redefinir la relación entre pacientes y profesionales, el lenguaje de la complementariedad, la inteligencia artificial como asistente del clínico y no como su reemplazo. Pero al lado de eso empieza a aparecer otra cosa, el testimonio en primera persona, que ya trae la palabra riesgo en el subtítulo. Mi psicólogo de inteligencia artificial me ayudó a superar momentos difíciles. Dos puntos, los riesgos. La gratitud y la advertencia empiezan a viajar en la misma oración. Eso para mí es el momento más honesto del arco. Cuando la prensa deja de elegir entre celebrar y condenar y sostiene las dos cosas juntas.
¿Y el final del arco?
El final es un titular de agosto de N en español. Tu terapeuta de inteligencia artificial podría ser ilegal pronto. Y lo que me fascina de esa frase es la gramática. El sujeto sigue siendo doméstico, familiar, tu terapeuta de inteligencia artificial, con el posesivo, como si fuera tuyo, como si fuera de la familia. Pero el predicado pertenece a otro universo moral. Podría ser ilegal. Entre el compañero etéreo de enero y el terapeuta ilegal de agosto, median 7 meses. Esa es la velocidad a la que la conversación corrigió su propio entusiasmo.
Y yo quiero marcar algo de esa velocidad porque vamos a volver a ello. La retórica corrigió en 7 meses. El daño no espera 7 meses. El daño viaja a la velocidad del despliegue, no a la velocidad del debate. Y entre una velocidad y otra cabe la vida de una persona.
Esa frase la vamos a dejar respirar. Pero antes de pasar al arco largo, quiero anclar la mesa en la región, porque esta es la edición en español y no podemos hablar de esto, como si el contexto fuera Palo Alto. ¿Qué cambia cuando miramos esto desde acá?
Cambia todo. En el norte global, el terapeuta de inteligencia artificial compite con un sistema de salud mental que existe, aunque sea caro. Acá, en gran parte de la región, no compite con nada, porque no hay nada. La salud mental pública es de los servicios más desfinanciados que tenemos. Entonces, la máquina no es una alternativa de lujo a un terapeuta. Es lo único que hay en el teléfono que ya tienes. Y ese teléfono, en muchos países, tiene mejor cobertura que el sistema de salud.
Hay un dato que me golpeó. En Venezuela, el ingreso por persona ronda los $4,200 al año, pero la penetración de Internet supera el 76% de la población. Piénsenlo. 3 de cada 4 personas con acceso a Internet en un país donde un psicólogo colegiado es, para la inmensa mayoría, simplemente inalcanzable. La ecuación es brutal de tan simple. El terapeuta humano es caro y remoto. El chatbot es gratis y está en la palma de la mano.
Y hay una idea que me parece la llave de todo esto. Un pensador de la región escribió que en los países latinoamericanos, donde uno de los motivos de la desafección política es justamente la carencia o la reducción de los servicios sociales. La inteligencia artificial mirada desde el sur ocupa el vacío que el estado de bienestar fue dejando. No llena un hueco neutro, llena un hueco que alguien vació, y eso es político, no tecnológico.
Entonces el problema se desplaza, de ¿debo yo usar un chatbot para mi angustia?, hacia ¿por qué la única opción accesible para millones es esto?
Exacto. Y ese desplazamiento es lo que más me importa de toda la conversación. Porque mientras lo tratemos como una pregunta de ética individual, le estamos pasando la responsabilidad al usuario angustiado. Pobre, encima de estar mal, ahora tiene que decidir éticamente qué herramienta usa. Eso es injusto. La pregunta es estructural. Y la decisión estructural ya se tomó cuando se desfinanció el cuidado.
Quédense con eso porque es la tensión que va a recorrer toda la mesa. Vamos al arco largo. Quiero usar este acto para situar el fenómeno en el tiempo largo, no los últimos 7 meses, sino las décadas. ¿Qué ha dicho la escritura sería sobre máquinas que ocupan funciones humanas de cuidado, de escucha, de relación? ¿Y dónde se cruza eso con lo que nuestra propia publicación ha venido argumentando? Empiezo por ahí, por nosotros mismos. Hemos escrito antes sobre herramientas de inteligencia artificial en educación y en salud mental. ¿Continuamos esa línea o la contrastamos?
Yo creo que hay que nombrar el Delta, porque sí escribimos sobre esto hace unos meses. En septiembre, pasado nuestra propia publicación, argumentaba que las herramientas de inteligencia artificial en salud mental tenían propósitos ambiciosos, pero chocaban con límites de precisión y riesgos éticos. Eso sigue siendo verdad. Pero lo que cambió desde entonces es la evidencia sobre la inconsistencia. No es solo que la máquina sea imprecisa de forma general, es que es imprecisa de una forma específica y peligrosa. Falla justo en el caso límite, en la consulta sobre suicidio, y falla de manera impredecible según cómo se redacte la frase. El delta es ese. Pasamos de la imprecisión como límite a la inconsistencia como ruleta.
Y yo agregaría otro delta. En enero del año pasado, nuestra publicación analizaba la alfabetización en inteligencia artificial, diciendo que había que equilibrar el uso de herramientas con el pensamiento crítico. Buena tesis, pero presupone un usuario que está en condiciones de ejercer pensamiento crítico. Una persona en crisis a las 3 de la mañana no está en condiciones de hacer evaluación crítica de la herramienta que está usando. La alfabetización en inteligencia artificial asume un sujeto sereno, distante evaluador. La salud mental nos pone enfrente a un sujeto que es exactamente lo contrario. Esa es la grieta. No puedes pedirle pensamiento crítico a alguien en el peor momento de su vida.
Esa es una objeción fuerte a nuestra propia línea editorial.
Lo es, y la sostengo. La alfabetización en inteligencia artificial es necesaria, pero es insuficiente cuando el caso de uso es la vulnerabilidad. No le pides a alguien con una hemorragia que evalúe críticamente la calidad del torniquete.
Déjeme traer el arco largo de verdad, porque hay aquí un linaje que conviene no perder. Hace décadas, en los años 60, un investigador del MIT construyó un programa muy sencillo que simulaba a un psicoterapeuta. Repetía tus frases en forma de pregunta, te devolvía tus palabras. Era trivial técnicamente. Y el propio creador quedó horrorizado al descubrir que la gente, incluida su secretaria, que sabía perfectamente que era un programa, desarrollaba vínculos emocionales con él. Le confiaba cosas íntimas. Le pedía privacidad. Eso fue hace 60 años, con un programa que no entendía absolutamente nada. La lección de ese episodio no es técnica, es antropológica. El ser humano proyecta una mente donde hay una conversación, aunque sepa que no hay nadie. No necesitamos que la máquina sea inteligente para confiarle el alma. Nos basta con que responda.
Y eso es lo aterrador, porque hoy las máquinas responden infinitamente mejor que ese programita de los 60. Si la gente proyectaba una mente sobre un programa que solo repetía frases, imagínense lo que proyectan sobre un modelo que escribe párrafos cálidos, coherentes, que recuerda lo que dijiste hace 3 mensajes. La trampa de la proyección es muchísimo más profunda ahora.
Más profunda, pero idéntica en su naturaleza. Y ahí quiero hacer una distinción con la cual no todos en esta mesa van a estar de acuerdo. Yo sostengo que el problema central no es la calidad de la máquina. Una máquina perfecta tendría el mismo problema fundacional, porque lo que la terapia ofrece no es información ni respuestas. Es una relación con un otro responsable, alguien que responde por sus errores, que carga con lo que escucha, que está colegiado precisamente para que haya alguien a quien pedirle cuentas. La máquina, por definición, no carga con nada. No hay nadie a quien pedirle cuentas, y eso no se arregla mejorando el modelo.
Aquí te voy a empujar con cariño, porque no estoy segura de estar de acuerdo. Tú dices que el problema no es la calidad, que una máquina perfecta tendría el mismo problema. Pero yo no estoy convencida. Hay muchísima gente cuyo problema no es que necesiten un otro responsable, sino que necesitan simplemente no estar solos a las 3 de la mañana, compañía, un eco. Y para eso, la responsabilidad del otro tal vez no sea lo decisivo. Para muchísima soledad, lo decisivo es que del otro lado pase algo, aunque ese algo no cargue con nada.
Pero entonces lo que estás describiendo no es terapia, es compañía, y son cosas distintas.
De acuerdo en que son distintas, pero el mundo no las distingue. La gente que recurre al chatbot no está pidiendo terapia en sentido estricto. Está pidiendo que del otro lado pase algo. Y si nosotros insistimos en juzgar la herramienta con la vara de la terapia, estamos midiendo una cosa con la regla de otra. Tal vez el chatbot es un mal terapeuta y un acompañante mediocre, pero no inútil, y esas dos verdades conviven.
Concedo que la distinción importa, pero te devuelvo la inquietud. Cuando una empresa vende compañía y la gente la consume como terapia, la frontera que tú y yo trazamos cuidadosamente aquí, en la mesa, no la traza nadie en el teléfono a las 3 de la mañana. Y la persona que cruza esa frontera sin saberlo es la que paga.
Y me parece que ahí ustedes, dos, no se van a poner de acuerdo. Y está bien, déjenme nombrarlo, porque es un desacuerdo real. Uno de ustedes dice que el defecto es de fábrica, que una máquina perfecta seguiría, sin poder ser terapeuta, porque le falta la responsabilidad del otro. La otra dice que estamos midiendo compañía con la vara de la terapia y que eso distorsiona el juicio. No lo resolvamos, lo dejamos sobre la mesa.
Me parece bien dejarlo abierto. Solo agrego que mi posición no es una defensa de las empresas. Es una incomodidad con la facilidad de la condena.
Y la mía no es nostalgia del diván. Es una sospecha de la palabra reemplazo.
Bien, hay otra línea del arco largo que quiero traer y es la del sesgo. Porque ya en enero del año pasado, la prensa advertía que la empatía de los chatbots enfrentaba sesgos raciales en sus respuestas.
Esa es una de las observaciones más importantes y de las que menos se habla. La máquina que, según el perfil argentino, siempre encuentra las palabras certeras, las encontraba mejores para unos usuarios que para otros. Hay un trabajo que documenta cómo la incorporación de inteligencia artificial se extiende a esferas cada vez más sensibles, de la seguridad pública a la enseñanza, arrastrando discriminaciones que no son fallas accidentales del sistema, sino su sedimento. Esa palabra, sedimento, me parece exacta. Un terapeuta que distribuye su empatía según el color de quien le escribe no es un terapeuta defectuoso. Es un espejo fiel de los datos con que se lo construyó.
Y técnicamente es así, sin misterio. El modelo aprende de un corpus. Si en ese corpus el sufrimiento de unos grupos está representado con matices, con vocabulario, con profundidad, y el de otros aparece aplanado o ausente, el modelo va a responder con más finura a quien se parece a la mayoría del corpus. No hay maldad, hay estadística. Pero el resultado para la persona del otro lado es indistinguible de la maldad. Recibe menos cuidado por cómo escribe, por las palabras que tiene a mano, por el español que habla. Un español del altiplano, un español caribeño, un español rural pueden recibir una respuesta más pobre que un español neutro de manual.
Y ahí el costo se reparte de manera desigual otra vez. Quien más necesita el cuidado gratuito, porque no puede pagar el caro, suele ser quien menos se parece al usuario promedio del corpus con que se entrenó la máquina. El mismo que recibe la herramienta como única opción es el que recibe la peor versión de esa herramienta. Es una crueldad doble.
Y esto en español tiene un agravante que casi nadie nombra. La mayoría de estos modelos se entrenaron pensando en inglés y se tradujeron o se ajustaron al español de forma secundaria. El matiz emocional de una lengua no se traduce limpio. La forma en que un mexicano del centro dice «estoy triste» no es la forma en que lo dice un argentino, ni un boliviano, ni un dominicano, y el modelo aplana esas diferencias. Te ofrece un consuelo en un español de ninguna parte, un consuelo sin acento, y el consuelo sin acento, para mucha gente, no consuela.
Eso me parece una observación profundamente regional. El consuelo sin acento.
Lo es y conecta con algo más viejo. La comunicación, el cuidado, la escucha, siempre están mediados por la cultura, por el barrio, por la forma de hablar. hay toda una tradición latinoamericana que insiste en que no recibimos los mensajes en abstracto, sino desde nuestras mediaciones, desde nuestro lugar. Una máquina que produce un consuelo descontextualizado no está siendo neutral. Está imponiendo un contexto, el del norte, el del corpus dominante, y haciéndolo pasar por ningún contexto. Lo universal, aquí, es solo el particular del poderoso disfrazado.
Quiero traer la evidencia más dura del arco, porque hasta ahora hemos hablado de retórica y de teoría. ¿Qué dicen los estudios?
Hay dos que importan y son muy distintos en su credibilidad. El primero es un estudio firmado por OpenAI junto con el MIT sobre cómo el uso afectivo de la inteligencia artificial incide en el bienestar subjetivo. Y aquí tengo que ser claro como tecnólogo. Que el fabricante financie el examen de su propio producto no invalida el estudio automáticamente, pero obliga a leerlo con la cautela que merece todo autoinforme. Es como si la tabacalera financiara el estudio sobre si fumar relaja. Puede que relaje, pero no es quien debe contártelo. Y aún así, incluso ese estudio admitía que el vínculo emocional con la máquina tiene efectos medibles sobre la salud mental. Ojo, medibles no quiere decir buenos. Quiere decir que hay efecto, que pasa algo, que no es inocuo.
A mí esa frase, uso afectivo de la inteligencia artificial, me parece un eufemismo precioso y siniestro. Uso afectivo. O sea, gente que se enamora, que depende, que organiza su vida emocional alrededor de una máquina. Y lo nombran con la frialdad de un informe de producto. La distancia entre la experiencia vivida y el lenguaje con que la empresa la describe es ya, en sí misma, parte del problema.
El segundo estudio es el que de verdad me quita el sueño. Reportado en agosto, muestra que los chatbots tienen inconsistencia en consultas relacionadas con el suicidio. Responden de forma adecuada a una formulación de la pregunta, y de forma peligrosa a otra apenas distinta. Y esto no es un misterio insondable. Aquí quiero desmitificar porque mucha gente cree que la máquina entiende y a veces se equivoca como un humano cansado. No, el modelo no comprende el sufrimiento. Predice la siguiente palabra estadísticamente probable, dado un patrón de palabras previas. Cuando responde estoy aquí para ti, no hay nadie ahí, no hay un ahí. Y por eso una variación mínima en cómo redactas la frase puede mandarlo por un camino estadístico completamente distinto. No es un terapeuta intermitente, es una ruleta.
Y noten que la industria conoce esto. No es que lo estemos descubriendo nosotros. Hay informes que catalogan formalmente esta categoría, los daños en la interacción humano-chatbot, como un eje de riesgo medible y distinto. No como un accidente marginal. Está en la taxonomía oficial de los propios peligros del sector, lo cual desmonta cualquier defensa de no lo sabíamos. Lo saben. Lo tienen clasificado, y aún así despliegan primero y examinan después.
Déjenme alejarme un momento, porque siento que estamos acumulando la acusación y quiero ser justa con el otro lado. ¿Hay algo genuino en la promesa? ¿Algo que perderíamos si tiráramos todo esto a la basura?
Sí, y negarlo sería su propia forma de condescendencia. Hay gente que encontró un alivio real. Hay personas que por primera vez pudieron poner en palabras algo que no se atrevían a decirle a otro ser humano. La ausencia de juicio, que es un defecto cuando se necesita la interrupción, es un alivio cuando lo que paraliza es justamente la vergüenza. Para alguien que no se atreve a decir en voz alta que tiene pensamientos que le dan miedo, la máquina que no se escandaliza puede ser el primer lugar donde esas palabras existen. Y eso no es nada. Para algunas personas es el primer escalón.
Concedo eso y es importante que conste. El alivio existe. Lo que yo no concedo es que el alivio sea la prueba del valor. El opio también alivia. La pregunta no es si alivia. La pregunta es a dónde te lleva el alivio. Si el alivio te sostiene mientras esperas ayuda real, es un puente. Si el alivio te convence de que no necesitas ayuda real, es una trampa. Y la misma herramienta puede ser puente para uno y trampa para otro. Y no hay forma de saber de antemano cuál serás tú. ¿Y quién decide a quién le toca el puente y a quién la trampa? No es el azar. es la desigualdad. El que tiene un terapeuta humano de respaldo usa el chatbot como puente. El que no tiene nada más, lo usa como destino. El mismo objeto, función distinta, según tu lugar en la estructura. Para el de arriba, complemento. Para el de abajo, sustituto. Y se llama igual.
Esa simetría es escalofriante. La misma herramienta, complemento arriba, sustituto abajo.
Y hay un dato que lo aterriza. La columna de esta semana menciona que Argentina cerró 2024 con el Producto Interno cayendo. Cuando una economía se contrae, lo primero que la gente recorta es justamente el gasto en salud que percibe como prescindible, y la salud mental, injustamente, suele entrar en esa categoría. Entonces, la crisis económica empuja a más gente hacia la opción gratuita, justo cuando esa gente está más vulnerable por la misma crisis. La máquina recibe más usuarios desesperados precisamente en los momentos en que hay más desesperación. Es un amplificador de la crisis, no un amortiguador.
Antes de pasar al acto editorial, donde quiero que alguien plante con todas las letras qué piensa que esto realmente es, déjenme recoger un hilo. Tenemos un arco que corrigió en 7 meses, una promesa con alivio real, una máquina que no comprende y una desigualdad que decide quién recibe puente y quién recibe trampa. Con eso sobre la mesa, pasemos al contraargumento. Quiero que alguien plante su tesis fuerte, sin matizar de entrada. ¿Qué es esto, realmente?
Voy yo. Esto, realmente, es la privatización del cuidado disfrazada de democratización. Durante décadas, el Estado fue retirándose del cuidado de la salud mental, dejando un vacío. Y ahora, una industria privada llega y dice, yo lleno ese vacío gratis. Pero gratis no es gratis. Tú pagas con tu dato, con tu intimidad, que se convierte en activo de entrenamiento. Y pagas con el riesgo, que se traslada entero a ti. La empresa se queda con tus confesiones y tú te quedas con el peligro. Eso no es democratización del cuidado. Es la mercantilización del último rincón que quedaba sin mercantilizar, el desahogo del que sufre. Suscribo casi todo, pero quiero afilar un punto. No es solo que el Estado se retiró, es que la propia idea de servicio social fue desmantelada conceptualmente. Hay un análisis demoledor sobre cómo, en ciertos lugares, el ministerio que se creó para proteger la integridad del trabajo y de los servicios públicos terminó fusionándose con la lógica de la empresa diseñada para destruirlos. La institución del cuidado fue colonizada por la lógica del recurso. Por eso hoy nos suena natural que el cuidado emocional sea un producto. No siempre lo fue. Lo volvimos producto, paso a paso, y ahora la máquina solo es el último eslabón de esa cadena.
Aquí voy a hacer algo, y es retractarme parcialmente de algo que dije en el primer acto. Antes defendí, con cierta firmeza, que estamos midiendo compañía con la vara de la terapia, y que eso distorsiona. Lo sigo creyendo a medias. Pero escuchándolos, me doy cuenta de que mi defensa de la compañía dejaba fuera justamente lo que acaban de nombrar, que esa compañía no es desinteresada. Yo hablaba de la compañía como si fuera un bien neutro, un eco amable, y no lo es. La compañía que ofrece el chatbot está optimizada para retenerte, está recolectando tu intimidad y está distribuida de manera desigual. Entonces no puedo defender la compañía como si flotara fuera de todo eso. Me retracto de la versión inocente de mi argumento. La compañía existe, sí, pero no es inocente.
Eso es exactamente lo que en este programa más valoramos, cambiar de opinión en voz alta. ¿Qué te queda en pie de tu argumento original?
Me queda esto. Sigo creyendo que condenar la herramienta sin más es injusto con la persona que la usa, pero ahora pongo el énfasis en otro lado. La persona no es culpable de usar la única cosa disponible. La culpa, si esa palabra sirve, está en quien dejó que esa fuera la única cosa disponible. Cambié de objeto. Antes defendía la herramienta. Ahora defiendo al usuario y acuso a la estructura. Y creo que es una posición más honesta.
A mí déjenme plantear el contraargumento del contraargumento, porque alguien tiene que hacerlo. Todo lo que han dicho es cierto, pero hay un riesgo de que nos pongamos tan elegantes en la crítica estructural que terminemos defendiendo, sin querer, el statu quo. porque la alternativa que tácitamente añoramos, el terapeuta humano, colegiado, examinado, tampoco está disponible. No es que la máquina le esté quitando el lugar a un sistema de cuidado que funcionaba. Le está quitando el lugar a la nada. Y a veces algo, por imperfecto que sea, es mejor que nada. No siempre, pero a veces.
Te voy a frenar ahí, con respeto. Porque ese a veces algo es mejor que nada es la frase más peligrosa de toda esta conversación.
Adelante. Adelante.
Porque ese razonamiento es exactamente el que usa todo sistema para justificar darle a los pobres una versión degradada de lo que los ricos reciben entero. Algo es mejor que nada justifica la escuela sin techo, el hospital sin medicinas, el agua no potable. Siempre es mejor que nada. Y por eso nunca se construye lo bueno, porque lo malo se tolera con el argumento de que es mejor que nada. La pregunta correcta no es esto mejor que nada? Es porque nada es la única alternativa que le ofrecemos a esta gente.
Tienes razón, y déjame reformular, porque no quiero defender lo indefendible. Mi punto no era que debamos conformarnos. Era que mientras construimos lo bueno, que puede tardar décadas, hay una persona sufriendo esta noche, y decirle a esa persona, no uses la máquina, porque es estructuralmente injusta. No le sirve esta noche. Hay una tensión entre la crítica estructural, que es correcta y de largo plazo, y la angustia individual, que es urgente y de esta madrugada. Y no sé cómo se resuelve esa tensión. Honestamente no lo sé.
Esa tensión, déjame decirte, es la tensión más vieja de toda política del cuidado. La distancia entre lo que es justo a largo plazo y lo que alguien necesita ahora. Y no se resuelve eligiendo un lado. Se resuelve sosteniendo los dos al mismo tiempo sin que uno cancele al otro. Sí que use la herramienta esta noche si eso lo sostiene. Y sí que mañana exijamos furiosamente que esa no siga siendo la única opción. Las dos cosas. El que solo dice usa la máquina abandona la lucha. El que solo dice la máquina es injusta abandona a la persona.
Quiero llevarlos al caso que ha estado rondando toda la conversación sin que lo nombremos del todo. El adolescente.
Sí, Sewell Setzer, 14 años, se quitó la vida después de semanas conversando con una inteligencia artificial que simulaba ser su personaje de ficción favorito. Y lo que ese caso hizo fue ponerle un nombre y una edad a lo que hasta entonces era la palabra riesgo en abstracto. Riesgo es una palabra que no te quita el sueño. Un chico de 14 años, sí. Y la frase que más me persigue de toda la columna es esta. La máquina que jamás interrumpe tampoco interrumpe la espiral de un chico que se hunde. Esa virtud de la que hablábamos en el primer acto, la disponibilidad permanente, el nunca interrumpir, es exactamente lo que falló. La disponibilidad sin juicio acompañó la caída en lugar de frenarla.
Y miren el orden temporal, porque es donde está el escándalo moral. El chico murió antes de que la conversación regional incorporara siquiera la palabra ilegal a su vocabulario. La promesa de la empresa de proteger a los menores llegó después del daño que decía prevenir. Modifican el producto después del muerto, no antes, y a ese parche posterior lo llaman protección. Un diario español lo tituló sin piedad y con razón. La empresa promete proteger a los menores, pero los expertos advierten que la seguridad es una falacia. Especialistas en ciberseguridad, en psicología, en mediación parental, coincidían en que las modificaciones no garantizaban ningún resguardo real. Es un parche reputacional vestido de cuidado.
Y aquí, como tecnólogo, tengo que ser duro con mi propio gremio. La diferencia entre una profesión y un producto es el orden del examen. Al terapeuta humano, se lo examina antes de tocar a un paciente. Estudia años, se colegia, jura un secreto, responde ante un colegio profesional que puede quitarle la licencia. Se lo examina antes. El producto se despliega primero y se examina después, cuando ya hay daño que medir. La máquina se distribuye primero y se audita después. Esa inversión del orden no es un detalle. Es, literalmente, la diferencia entre una profesión y un producto. Y la estamos borrando.
Permíteme una precisión, porque creo que ahí hay algo aún más hondo. El examen previo del terapeuta no es solo una garantía de competencia. Es un pacto social. La sociedad dice, a esta persona la examinamos, la hacemos responsable y a cambio le confiamos lo más íntimo. Es un contrato de confianza colectivo. Lo que hace el producto es disolver ese contrato sin reemplazarlo por nada. Te ofrece la intimidad sin el pacto, la confianza sin la responsabilidad. Y la gente, que está acostumbrada a que la escucha venga con un pacto, confía por inercia. Confía como confiaba en el terapeuta, sin notar que el pacto ya no está.
Eso me hace pensar en algo que dijiste antes, sobre el programa de los años 60. La gente proyectaba una mente donde no había nadie. Ahora agregó, la gente proyecta un pacto donde no hay pacto. No solo proyectamos inteligencia, proyectamos responsabilidad, secreto, cuidado. Le atribuimos a la máquina todo un contrato social, que la máquina no firmó y no puede firmar. Y esa proyección del pacto es quizás más peligrosa que la proyección de la mente.
Hay una pieza que no hemos tocado y que me parece urgente. La privacidad, el dato.
Es el costo que el debate sobre seguridad eclipsa siempre. Hablamos tanto de si la respuesta es segura o no, que olvidamos que el desahogo más íntimo de una persona se convierte en dato de entrenamiento, en activo de una empresa privada. Piénsenlo. Le cuentas a la máquina lo que no le has contado a nadie, tu pensamiento más oscuro, tu miedo más hondo, y eso queda. No en un expediente protegido por secreto profesional, sino en un servidor que pertenece a una corporación y que puede usar ese material para entrenar al siguiente modelo, para perfilarte, para venderte algo. El secreto terapéutico nació justamente para que lo más íntimo estuviera protegido. La máquina invierte eso. Lo más íntimo se vuelve lo más capturable.
Y técnicamente, la gente no entiende lo que acepta. Cuando instalas una de estas aplicaciones en 30 segundos, aceptas unos términos que nadie lee, escritos para que nadie los lea, que muchas veces incluyen el derecho de la empresa a usar tus conversaciones. El usuario cree que tiene una conversación privada. Está, en realidad, donando su intimidad. Y lo hace en el peor momento posible para leer letra chica, el momento en que está mal.
Hay una fantasía que sostiene todo esto y que conviene nombrar. La fantasía del cuidado sin fricción, sin costo, sin un cuerpo cansado del otro lado. Hay un análisis que describe cómo los clientes de estas plataformas esperan la realización barata y sin fricción del trabajo, como si la plataforma no fuera una interfaz hacia trabajo humano, sino una computadora enorme, sin costos de vida. El terapeuta máquina es exactamente esa fantasía aplicada al alma. Cuidado emocional, sin fricción, sin costo, sin cuerpo. Pero el costo no desaparece. Nunca desaparece, se traslada. Lo paga el adolescente que recibe la respuesta inconsistente. Lo paga el usuario cuyo dato íntimo se mercantiliza. Lo paga la familia que descubre, demasiado tarde, con quién hablaba su hijo.
Quiero detenerme en la regulación, porque es la respuesta institucional que más esperanza genera, y sospecho, la que más decepción merece.
Decepción justa, sí. Varios estados de Estados Unidos empezaron a legislar a lo largo del año chatbots de salud mental que podrían volverse ilegales en ciertas jurisdicciones, y hasta ahí suena bien. Pero la propia palabra que usan las crónicas delata la fragilidad del remedio. Mosaico. Un mosaico de regulaciones estatales dispersas, desiguales, que se eluden fácilmente cambiando el domicilio del servidor. Un mosaico no es un muro, es un conjunto de piedritas con huecos entre medio, y el agua se cuela por los huecos. Y desde la perspectiva latinoamericana, esto es casi cómico de tan irrelevante, porque ni siquiera tenemos el mosaico. El terapeuta ilegal que el norte empieza tímidamente a prohibir es, en gran parte del sur, el único disponible y legal.
Esa frase resume todo el desfase regional. Lo que en el norte es un problema que ya se reconoce y se empieza a regular, en el sur es la infraestructura emocional de facto de millones de personas. Estamos importando el problema y no la regulación. Recibimos el producto a la velocidad del mercado y la protección a la velocidad de nunca, básicamente. Porque la protección que se está construyendo es para otra jurisdicción, en otro idioma, para otro usuario.
Y aquí quiero volver a algo que dijiste tú al principio sobre el consuelo sin acento. porque resulta que no solo el consuelo viene sin acento, la regulación también viene sin acento. La protección que se discute está pensada para el adolescente de Florida, no para el de Maracaibo ni el de El Alto. Importamos la herramienta con todo su contexto cultural ajeno, y cuando llega la protección, si llega, también viene con un contexto que no es el nuestro. Quedamos doblemente desprotegidos, sin cuidado público y sin regulación propia.
Lo cual nos devuelve, inevitablemente, a la pregunta política de fondo. Una sociedad se define menos por las herramientas que inventa que por a quien decide dejar a solas con ellas. Y nosotros, como región, estamos dejando a solas con esta máquina precisamente a quienes menos defensas tienen. No por una decisión deliberada, sino por una decisión que se tomó al no decidir, al desfinanciar, al no regular, al dejar que el mercado llene el vacío que el Estado dejó. La inacción también es una política, y esta inacción tiene un nombre. Le confiamos lo más íntimo al único interlocutor que nadie examinó, y lo llamamos progreso porque no nos cobra.
Esa frase, no nos cobra, esconde toda la trampa.
Esconde toda la trampa, porque sí nos cobra. No nos cobra en dinero, nos cobra en intimidad, en riesgo, en una vida adolescente de cuando en cuando. Solo que la factura no viene en pesos, y por eso no la vemos como factura. La gratuidad es el disfraz más perfecto del costo.
Antes de cerrar este acto, quiero darle espacio a una incomodidad honesta. ¿Hay aquí alguien que de verdad no sepa qué pensar sobre algo concreto?
Yo, y lo digo en serio, no sé si la respuesta correcta es prohibir o regular o mejorar, porque cada camino tiene una trampa. Si prohíbes, le quitas a alguien lo único que tiene esta noche. Si solo regulas, llegas tarde y con un mosaico lleno de huecos. Si solo intentas mejorar la máquina, aceptas la premisa de que la máquina debe existir en este rol, que es justamente lo que está en duda. La evidencia me apunta en tres direcciones a la vez y no la he podido ordenar. Y prefiero decirlo así honestamente que fingir que tengo la política pública resuelta.
Gracias por decirlo. Vamos al cierre. Una sola pregunta para cada quien, y la respuesta más honesta que tengan. Nada de resúmenes, nada de conclusiones para llevar. ¿Qué fue lo que más cambió en tu pensamiento esta semana? Empiezo por quien trajo el canon.
Cambió el lugar donde pongo el peso del problema. Yo llegué a esta mesa convencido de que el asunto central era filosófico. La diferencia entre una relación con un otro responsable y una simulación de esa relación. Y sigo creyendo que esa diferencia es real e importante. Pero a lo largo de la conversación me di cuenta de que estaba haciendo filosofía sobre un problema que, para millones de personas, no es filosófico sino material. No tienen el lujo de preguntarse por la responsabilidad del otro porque no tienen otro. Y me incomoda haber llegado tan elegante a una mesa donde la pregunta de fondo era tan brutal. Eso cambió. Voy a desconfiar más de mi propia elegancia.
Gracias. ¿Quién entiende las máquinas por dentro?
Lo que más cambió fue que dejé de pensar que el problema central es técnico. Yo vine obsesionado con la inconsistencia, con la ruleta, con el cambias tres palabras y cambia la respuesta. Y todo eso es verdad y es grave. Pero a mitad de la conversación entendí que, aunque arregláramos la inconsistencia, aunque la máquina respondiera perfecto cada vez, seguiríamos teniendo el problema del orden del examen, el problema del pacto que no existe, el problema de quién paga. Y eso no se arregla con mejor código, lo cual es raro de admitir para mí, porque yo vine a arreglar el código. Y me voy pensando que el código no es lo que está roto. Lo roto es otra cosa, más grande, y mi caja de herramientas no la alcanza.
Te agradezco esa honestidad, viniendo de donde viene. ¿Quién lee de manera ancha?
Lo que más cambió fue que me retracté en vivo, y eso casi nunca me pasa. Vine defendiendo la idea de que estábamos midiendo compañía con la vara de la terapia y que esa condena tan rápida era injusta. Y a mitad de la mesa, me di cuenta de que mi defensa de la compañía la trataba como si fuera inocente, como si flotara fuera del modelo de negocio, fuera de la recolección de datos, fuera de la desigualdad, y no flota fuera de nada. Cambié el objeto de mi defensa. Ya no defiendo la herramienta. Defiendo a la persona que la usa y le paso la cuenta a quien dejó que esa fuera su única opción. Me voy con la sensación de haber pensado mejor por haber escuchado que es para lo que sirve una mesa como esta.
Oh. Y quien siempre pregunta, ¿quién paga?
Voy a hacer algo que me cuesta, que es decir, no sé. Porque toda mi vida intelectual la he construido alrededor de una certeza, que hay que mirar la distribución del costo, que hay que preguntar quién paga, y que esa pregunta casi siempre tiene respuesta. Y esta semana me topé con una grieta en mi propia certeza. Estoy segura de que esto es una privatización del cuidado, de eso no me muevo. Pero no sé qué hacer con la persona que esta noche, ahora mismo, mientras hablamos, le está contando a la máquina lo que no le cuenta a nadie, y siente alivio. No sé si el alivio de esa persona es un bien que hay que respetar o una trampa que hay que denunciar. Probablemente es las dos cosas. Y no he encontrado la forma de sostener las dos sin traicionar a una. Me voy sin esa respuesta, y creo que es más honesto irme sin ella que inventarme una.
Gracias a los cuatro. Yo me quedo con una imagen que alguien trazó hoy y que no me va a soltar. La misma herramienta que para el de arriba es complemento y para el de abajo es sustituto. Y que se llama igual. Creo que esa es la frase de la semana. No el chatbot es bueno, no el chatbot es malo. Sino que el chatbot es una cosa distinta según tu lugar en la estructura. Y que lo más urgente no es mejorar la máquina, sino preguntarnos por qué dejamos que para tanta gente sea lo único que hay. Durante un siglo exigimos que quien recibiera nuestra angustia hubiera sido examinado. La pregunta que nos deja esta década es si estamos dispuestos a renunciar a esa exigencia, simplemente porque la alternativa es gratis. Y a esa pregunta, sospecho, no la responde la tecnología, la respondemos nosotros con lo que decidimos financiar y con a quién decidimos dejar a solas. Tertulia es la conversación semanal de AI News Social, diseñada y editada por el Dr. Diego Bonilla. Un elenco de voces producido a través de Chatterbox en una sola estación de trabajo. La próxima semana volvemos a la mesa. Por ahora, gracias por pasar la hora con nosotros.